Bien, pues en la sesión de hoy, que pretende ser la segunda parte de la que abordamos en la última clase que pudimos impartir antes del parón por los puentes, bueno, pues tenemos que enumerar y estudiar con cierto detalle las reformas de Augusto, ¿no? En Hispania. Ya habíamos visto la semana pasada, desde un punto de vista contextual, cómo bueno, pues las guerras cántabras, a partir del 27 y hasta el 15 antes de Cristo, habían permitido introducir la historia antigua de la península ibérica. Ya lo había hecho el Velum Sertorianum y también el llamado Velum Hispaniense, ¿no? En la política de Roma, ¿no? Y habían puesto de manifiesto claramente cómo, bueno, pues Augusto, bueno, pues ya proclamado como tal, bueno, pues va a elegir la península, el territorio cántabro, lo dice claramente Casio Dion, porque es un territorio alejado, porque además, bueno, pues Augusto se ha proclamado princeps, bueno, pues como consecuencia de una guerra interna, y en Roma, bueno, pues legitima mucho más una guerra con un pueblo externo. Y, en definitiva, los anales de Tácito lo dicen, ¿no? Parte del éxito de Augusto está en su búsqueda de la paz. Augusto necesita un territorio ignoto, un Far West, como tradicionalmente había sido la península ibérica, en el que pueda, en definitiva, bueno, pues apuntarse el tanto de una victoria militar que él esperaría rápida, aunque bueno, pues luego se enquistó un poco en el tiempo, como hemos dicho antes, unos cuantos años, hasta el 15 antes de Cristo, y que le permita, pues bueno, tener esa vía de legitimación, pacificar definitivamente el territorio y poder explotar eso que de verdad la gente quería, ¿no? Que era una idea de paz. Augusto, de hecho, se recuerda como el príncipe de la paz, ¿no? Desde un punto de vista político, por tanto, las guerras del Peloponeso, las guerras cántabras permiten a Augusto, en definitiva, tener un pretexto desde el punto de vista territorial para desarrollar una campaña lejana, obtener botín y poder, bueno, pues legitimarse y, bueno, hacer ese acto, ¿no?, de erección del ara pacis y de, como decíamos también la semana pasada, cerrar el templo de Jano y presentarse como el gran pacificador que pone fin a esos siglos de altercados y de violencias concretas que habían asaltado la República tardía. Bueno, hay varios textos, tanto de Casio Dion como de Floro, donde se habla del porqué de las guerras cabras y se insiste precisamente en eso, ¿no? En el deseo, ¿no?, de Augusto de encontrar un escenario de guerra en Hispania que le brindara una posibilidad de paz y sobre todo una paz que fuera para él fácilmente explotable desde el punto de vista político. Sabemos además que, bueno, pues quizá es una ironía del destino, Augusto precisamente busca una guerra externa para legitimarse y que ha pasado a la historia como el príncipe de la paz, pues bueno, pues muy probablemente, bueno, pues en su mente lo que menos contaba era la guerra. Me explico, para Augusto, bueno, pues el frente es un sitio en el que hay que estar el menor tiempo posible. La gran expansión militar de Augusto en realidad la hacen Agripa fundamentalmente y Statilio Tauro en la península ibérica y él sencillamente, bueno, pues va al frente, pero se queda en la retaguardia. De hecho, sabemos además, lo comentamos creo la semana pasada, que enferma, bueno, pues en el año 27-25, en esos primeros años de la guerra, enferma, está a punto de morir, lo cuenta Suetonio, ¿no? Que se tienen que aplicar los remedios del médico Antonio Musa, que parece que son unas cataplasmas que se ponían en el hígado, relacionadas quizá también con su recuperación con unas aguas termales que, bueno, pues ya distintas ciudades se disputan. Hay quien considera que pudo ser aquí muy cerquita de Tudela, en Turiaso, la actual Tarazona, en la provincia de Zaragoza. El profesor Miguel Beltrán tiene un trabajo monográfico en la revista Caesar Augusta, donde argumenta por qué se pudo curar Augusto en Turiaso y pone incluso en relación eso con la promoción de Turiaso a municipio de derecho romano en este momento, ¿no? Pero bueno, los franceses consideran que no fue en Turiaso, sino que fue en Dax, en Acuetar Bélica, en Aquitania, donde hay también, como sabéis, una tradición balnearia que todavía perdura hasta la actualidad. Pero bueno, sea como fuera, Augusto, quizás su gran capacidad fue la de hacer equipo, porque desde el punto de vista militar, pues bueno, también vimos que acompañó a César en la batalla de Munda, pero en realidad, bueno, pues le acompañaba, ¿no? Pero no entraba directamente en combate, ¿no? Él siempre, pues bueno, caía enfermo, no tenía el mozo muy buena salud y eso, pues bueno, le llevaba siempre a, como decíamos, vivir un poco a la retaguardia. Quizá, bueno, pues eso le hace al apelativo de Príncipe de la Paz, pues bueno, bastante merecido, bueno, pues para alguien que rehuía, por así decirlo, podemos decir el conflicto, ¿no? Bueno, la victoria en las guerras cántabras, Augusto, como decíamos, la explota de una manera extraordinaria. En Roma cierra el templo de Jano, construye el Arapakis, donde la iconografía, pues bueno, Hispania, de la misma manera que en el Augusto de Prima Porta, que es un poco el modelo de representación toracata de Augusto, pues bueno, va a tener mucha representación. Y a nivel hispano, pues bueno, también acabadas las guerras cántabras, lo que pasa que luego hay un rebrote, perdón, del que tenemos conocimiento por el edicto del Bierzo, lo que hace es fundar con dos legiones, la quinta Lauda y la décima Gémina, fundar la colonia de Augusta Emérita. Luego fundará otra en el año 15 antes de Cristo, que es Caesar Augusta, en el marco de ese tercer viaje, en el contexto del cual hay que incluir el episodio de la firma en Narbona, ya saliendo de la península ibérica, en la firma del edicto del Bierzo. Estaba buscando para dejaros el enlace del, efectivamente, este es, el libro de Tarazona, donde, bueno, en fin, hay muchas cosas, ¿no?, publicadas en ese volumen monográfico de la revista Caesar Augusta, pero os interesará el capítulo en el que, bueno, pues se plantea la posibilidad de que Augusto estuviera muy cerquita aquí de Tudela y se curara de esa enfermedad. Tenéis ahí también recogidas las fuentes en Turiaso y también otro documento que creo que es importante que conozcáis porque hemos aludido a él y bueno, pues ha sido uno de los documentos gráficos. Empezamos precisamente la clase con esto hace algunas semanas, ¿no? Clave para esa rehabilitación de la historia del contacto de Augusto con la península ibérica, que es el Edicto del Bierzo, en el que se habla de esa provincia transduriana. Tenéis aquí el enlace a la Wikipedia, pero bueno, tiene el texto y la traducción, que es lo que os interesa. El asunto de la provincia transduriana, sobre el que también vamos a hablar ahora mismo. Bien, teniendo en cuenta eso, ¿qué reformas, que es lo que vamos a ver esencialmente hoy, desarrolla Augusto? ¿Cómo casan esas reformas también con la política general, también de reforma, como estáis viendo en pantalla, del cuadro de la administración del Principado? ¿Qué reformas desarrolla Augusto en la península, ¿no? Bueno, pues podemos decir que hay cuatro tipos de reformas, aunque bueno, pues siempre que uno hace categorías, pues puede haber alguna de las que nosotros, bueno, pues planteemos que a lo mejor sean un poco, por así decirlo, ambivalentes, meterlas en una categoría o en otra. Pero bueno, en cualquier caso, las vamos a enumerar porque me parece que, bueno, indican cuatro ámbitos de la acción política de Augusto, pues bueno, que tienen clara importancia y que son muy visibles desde el punto de vista, pues bueno, de su acción reformista y sobre todo de la evidencia de cómo Hispania, como decíamos también aquí la semana pasada, pasa en ese momento efectivamente de ser tierra de conquista a ser una verdadera provincia del imperio y en esa provincialización ya pacificada, bueno, pues tiene mucha importancia también el hecho de que el territorio sea un territorio que se pueda gobernar y que no solo se pueda pacificar desde el punto de vista militar, ¿no? Con Augusto, cuando se dice que es el pater hispaniarum, se dice bien porque en realidad es el primero que de verdad fue capaz de gestionar territorialmente Hispania más allá de conflictos militares de carácter constante. Por tanto, primer bloque de reformas, precisamente, que es el que interesa comenzar con él, las reformas militares. Antes de Augusto, ahí en la península ibérica se calcula entre 6 y 9 legiones. Cuando Augusto llega al poder y con seguridad en el año 15 antes de Cristo, hay solo 3 legiones. El Exercitus Hispanicus de época de Augusto, como suele decirse, está integrado después de los licenciamientos de la fundación de Augusta Emérita y de todo este proceso histórico que estamos explicando por la Cuarta Macedónica, la Décima Gémina y la Sexta Victrix. Básicamente esas son las 3 legiones con las que Augusto se queda en la península ibérica. Para desmilitarizar Hispania, bueno, pues lo que tiene que hacer es dar, o sea, carta de salvoconducto de licencia a los veteranos del ejército, por tanto, producir el licenciamiento de algunas tropas y asignarles terreno a partir del procedimiento de las fundaciones coloniales. Se deben a Augusto, a la fundación de Augusta Emérita, la fundación de Aqui, la fundación de Astigi, en el conventus, futuro conventus Astigitanus, la fundación de Caesar Augusta, la fundación de Tuqui, algunos consideran también en Martos, en Jaén, algunos consideran también la fundación de Ituqui, la colonia de Ituqui Virtus Julia, Torre Paredones, de la que precisamente hablábamos la semana pasada cuando comentábamos, bueno, pues ese efecto que Torre Paredones había tenido sobre la arqueología de época augusta, con esos sensacionales hallazgos que incluyen algunos bustos de Augusto divinizado en época de Tiberio. Dentro de esas reformas militares, licenciamiento, fundación de colonias, reducción del ejército a solo 3 cuerpos legionarios, bueno, pues parece que envía a algunos de esos veteranos a repoblar determinadas regiones en las que o bien se operan expedientes de refundación colonial o sencillamente empezamos a ver a veteranos del ejército, bueno, pues desarrollando funciones cívicas importantes en esas ciudades. Por ejemplo, en Córdoba, por ejemplo, en Tárraco, por ejemplo, en Cartago Nova o en Barquino. Y en algunas, como por ejemplo en Iliqui, se desarrollan expedientes, como decía antes, de restauración de la fundación colonial. Iliqui parece que es una fundación de Estatilio Tauro, precisamente uno de los, el gobernador de la Citerior, bueno, pues en el periodo final de las guerras cántabras, probablemente el responsable del reclutamiento de una de las unidades auxiliares de la Sexta Victrix, la célebre ala tauriana, que bueno, está, como sabéis, muy vinculada a la ciudad romana de los Bañales por la aparición en ella de una inscripción de un individuo que quizá con un enlace directo con este Statilio Tauro pues fue oficial de caballería de esa unidad militar, de ese ala tauriana. Manda, por tanto, a algunos individuos de la legión a repoblar territorios, bueno, sobre todo de la costa, Iliqui, Barquino, Tárraco y del Valle del Guadalquivir, Córdoba, como hemos dicho anteriormente, Cartago Nova incluso, pero también, aparte del ejército en activo, él les pone a hacer obra pública, ¿no? La desmilitarización de Occidente por parte de Augusto es una auténtica obsesión que le lleva lo veíamos la semana pasada, las provincias que tienen soldados, bueno, que no las pueda controlar el Senado, porque ya sabemos lo que pasa, las controla un legatus Augusti, porque así no puede traicionar a la figura imperial y las provincias pacificadas se las queda el Senado. Bueno, pues incluso en las que están todavía militarizadas, que el ejército se utilice para labores de carácter exclusivamente civilizador, exclusivamente urbanizador, diríamos hoy. Es el contexto en el que empezamos a ver a las legiones construyendo puentes, calzadas y acueductos. Aquí muy cerca tenemos un caso de nuevo en los Bañales, ¿no? Pero no solo los Bañales, la vía romana que va de Caesar Augusta al Bearn y que luego en época de Tiberio incorpora un ramal hacia Pompelo, es una vía construida por las legiones. Sabemos que con seguridad en ella participó la décima Gémina, la sexta Victris y la cuarta Macedónica. Durante algún tiempo también se pensó que además de construir vías, algunas presas, como la presa de Muel, pudo haber sido construida por las legiones romanas, por unas marcas epigráficas que ahí aparecieron. Hoy se tiende a pensar que esas marcas ofrecen unas gamas que son más complejas como para que exclusivamente remitan a las legiones. El acueducto de los Bañales, sin embargo, que solo tiene marcas vinculadas a la Legio Cuarta Macedónica, con seguridad, bueno, pues fue construido por la Legio en cuestión, ¿no? Esto, en definitiva, lo que pone de manifiesto es que el ejército se va a utilizar en las zonas en las que se quede exclusivamente para hacer construcciones de obra civil. Hay quien ha dicho que quizá durante algunos años hemos estado, quizá por el efecto del bimilenio de Augusto, viendo muchas marcas legionarias en muchas zonas y quizá el repertorio de obras atribuidas a las legiones se ha reducido últimamente. Pero bueno, el Puente del Diablo de Martorell, por ejemplo, el acueducto de los Bañales, como comentaba anteriormente, y la vía romana de las Cinco Villas, parece que es entre esos testimonios indiscutibles de la participación de las legiones y del uso de las legiones como elemento civilizador desde el punto de vista territorial. Os dejo aquí un enlace a uno de los pilarones del acueducto de los Bañales en los que aparece, tenéis el modelo 3D que podéis girar, ¿no? Aparecen algunas de esas marcas. Y a las legiones que no pone a hacer obra civil, las pone a controlar el territorio estratégico. Por ejemplo, a la Cuarta Macedónica, los elementos activos los instala en Herrera de Pisuerga, a la Sexta Victris, quizá en Calagurris y quizá en Lucus Augusti y en León, a la Décima en Astorga. Bueno, no olvidéis que después van a ser en época Julio-Claudia todas estas legiones desplazadas hacia Panonia, hacia Britania y hacia el norte de África, y en época de Vespasiano la única legión que quede, que es la séptima Gémina, precisamente va a quedar en un territorio que coincide un poco con el que Augusto había militarizado para controlar la retaguardia precisamente del territorio cántabro, que por el edicto del Bierzo sabemos que dio bastantes problemas entre el 24 y el 15 antes de Cristo, porque hubo que crear esa provincia transduriana y tomar decisiones de bueno, pues de control territorial y de represalia, ¿no? Con impuestos y elementos tributarios a las poblaciones que habían estado sometidas, ¿no? O que, mejor dicho, no se habían dejado someter al imperio de Agripa, ¿no? Bien, con eso quedarían claras las reformas de carácter militar. Segundo epígrafe de reformas de Augusto, las reformas constructivas. Algunas con apoyo militar, otras no. Algunas, bueno, planificadas directamente por el emperador y otras, y quizás son las más meritorias, resultado de lo atractivo que se va a convertir el modo de vida romano para las poblaciones locales, ¿no? Bueno, muchas ciudades empiezan en este momento de verdad a funcionar como verdaderas civitates, ¿no? Hay un gran boom de la monumentalización urbana en época de Augusto. Durante algún tiempo incluso ha habido el espejismo de pensar que la municipalización augustea tuvo más calado de la que realmente tuvo y pensar que, bueno, cualquier sitio donde mínimamente hay un urbanismo, un foro, una monumentalización, unos ciclos dinásticos de Augusto es que hay un municipio de Augusto. Bueno, precisamente el mérito de Augusto es justo lo contrario, que empiezan a monumentalizarse ciudades que aparentemente no tenían por qué monumentalizarse, sino ciudades que, bueno, pues quieren incorporar a veces por encima incluso de sus posibilidades modos de vida que se les presentan en ese momento como atractivos, como puede ser el modo de vida romano y el urbanismo romano. Dentro de esas reformas constructivas hay un catálogo también epigráfico muy importante, que es el de la presencia en la zona, en el entorno de Juliobriga, cerca de Reynosa, en Retortillo, en Cantabria, la presencia de una serie de hitos terminales firmados por la Cuarta Macedónica, en los que se amojonan, se delimita el territorio llamado de los Prata Legionis, una serie de praderas gestionadas, como decía, por la Legio Cuarta, probablemente desde Rosinos de Vidriales, que ponen de manifiesto, bueno, pues que el ejército también, esta es una estrategia que luego Vespasiano desarrollara notablemente en Hispania, esté en aquellos sitios donde, por decirlo vulgarmente, se puede escapar el dinero. Es decir, lo que interesa es que el ejército esté controlando praderas que puedan promocionar, perdón, proporcionar forraje y pastos para el ganado y para el ejército, para la caballería, y entonces, bueno, pues hay que poner al ejército en esos lugares. Bueno, aquí la epigrafía viene en auxilio de esas evidencias. Y dentro de las constructivas, aunque antes hemos puesto el ejemplo de la vía romana de las cinco villas, está también la construcción y el amojonamiento y el trazado de la vía Augusta, ¿no? Bueno, pues ese trayecto entre Gades y Roma, que además, curiosamente, si habéis visto algún mapa de la vía Augusta, a ver si tengo alguno por internet que podáis ver en detalle mientras os voy explicando, bueno, pues la vía Augusta lo que hace es, bueno, pues poner de manifiesto el interés de Roma, de Augusto en concreto, por pasar por algunos distritos, lástima no tener el mapa, ¿no? Por algunos distritos muy estratégicos desde el punto de vista económico. La vía Augusta, que lo lógico sería que hubiera ido por, efectivamente, aquí está, esta es la imagen que yo buscaba. La vía Augusta, que en principio tenía que haber ido por la costa, desde Gades por el Mediterráneo, bueno, pues lo cierto es que hace un quiebro, lo vais a ver ahora si pincháis en el enlace que os voy a dejar, hace un quiebro pasando por Sierra Morena, la plata de Sierra Morena, el Mons Marianus, por Sisapo, en la zona sur de Ciudad Real, la Bienvenida, donde estaba el equipo de Mar Zarzalejos, de la UNED. El cinabrio, otro recurso fundamental para los tintes, para la pintura roja de época augusta y de época flavia. El Valle del Guadalquivir, anteriormente, donde está el aceite. Y Cartago Nova, donde está el famoso Campus Spartarius, ¿no? Esparto, aceite, cinabrio y plata. Bueno, recursos económicos que se ponen en explotación, como casi todo en Hispania en época de Augusto, ¿no? En esta zona nuestra del norte peninsular, hay estudios que ponen de manifiesto que los mármoles, toda la riqueza, bueno, pues cerealista, vitivinícola, bueno, pues del territorio, no se pone en explotación antes de época de Augusto. Augusto es el gran, aquí tiene mucho que ver el proyecto de Agripa, del Orbis Pictus, ¿no? De ese mapa, que no era para ponerlo ahí en el pórtico de Agripa, la Porticus Vipsania de Roma, sino hace un mapa en el mundo antiguo, porque la información es riqueza y es conocimiento, ¿no? Bueno, pues el mapa de Agripa debió permitir, bueno, pues que los territorios peninsulares, y sobre todo el norte peninsular, también facilitaran a Roma un inventario de sus riquezas. Os dejo aquí, por si os interesa, un trabajo reciente mío en ese volumen de la revista Gerión, que comentábamos el otro día sobre la Hispania de Augusto, donde se habla precisamente de la explotación de recursos y de la reorganización del norte peninsular. Habla sobre todo del territorio de los vascones, que grosso modo coincide con Navarra y su territorio circundante, sobre todo hacia la provincia de Zaragoza. Tercer epígrafe de las reformas, hemos visto las militares, las constructivas. En las constructivas hay que tener en cuenta que puede haber un motor, ¿no? ¿Qué lleva a estas ciudades a monumentalizarse, incluso a estas ciudades que no son todavía municipios y que tampoco han sido fundadas como colonias? De nuevo, el caso de Los Bañales lo pone muy de manifiesto, ¿no? ¿Qué lleva a la ciudad de Los Bañales, probablemente estipendiaria o federada, a presidir su foro, a construirlo en época de Augusto, precisamente entre el 15 y 13 antes de Cristo, y a presidir el foro con un ciclo estatuario dedicado a Cayo y a Lucio César, los hijos adoptivos, nietos en realidad, del emperador Augusto? Pues sencillamente la esperanza, por así decirlo, de que el princeps aparezca, ¿no? Se puede decir que la monumentalización de las ciudades hispanas es una especie de bienvenido Mr. Marshall. Obviamente el Prinkers no pasó por todas, pero sí estuvo por la península, tanto del 25-23, 27-23, como en el 15. Bueno, pues muchas ciudades esperarían que pasara el emperador por ellas. Os dejo también el enlace al modelo 3D con abundante información sobre el pedestal de Lucio César, aparecido en el foro de Los Bañales. Tercer epígrafe de reformas, muy importante. Las reformas provinciales. De la misma manera que estáis viendo que Augusto había cambiado el sistema provincial a nivel de todo Occidente y el sistema de gestión de la Domus Caesaris, de la propia Roma y de las provincias con carácter global, va a hacer lo mismo en la península. Va a acercar la administración al ciudadano, primero, aplicando esa división en provincias del Princeps y provincias del Senado que habría aplicado en todo Occidente. Las militarizadas para el Princeps, pacificadas para el Princeps, que las delega en un legatus Augusti, y Senado, las provincias pacificadas, ¿no? Bueno, pues eso lo aplica, pero lo aplica partiendo también la ulterior, entre el 19 y el 13 antes de Cristo, en dos: la ulterior bética, que quedará para el Senado, y la ulterior Lusitania, que será una provincia del Princeps, ¿no? Controlada por un legatus Augusti. En ese intento de que la provincia se convierta en un factor fundamental de articulación territorial próximo a los problemas del ciudadano, hay que integrar también esa provincia efímera, no sabemos cuántos años duró, una década como mucho, de la provincia transduriana que comentábamos anteriormente. Otro hito en las reformas provinciales tiene que ver con las reformas de carácter administrativo que implican la aparición de los conventos jurídicos, unas reuniones de ciudades en torno a una reuniones de ciudades en torno a una capital, que normalmente suele tener rango colonial, aunque no siempre, que son los conventos jurídicos. En la Bética, el Cordubensis, con capital en Córdoba, el Hispalensis, con capital en Hispalis, el Gaditanus, con capital en Gades, y el Astigitanus, con capital en Astigi, en la actual Écija. Lusitania, tres conventus: el Pacensis o Pacensis, con capital en Pax Iulia, la actual Besa, el Scalavitano, con capital en Scalavis, la actual Santarém, el Emeritensis, con capital en Augusta Emerita. Y sobre todo, donde más evidente va a ser esa acción reformista y más eficaz, podemos decir, que va a pasar a ser la administración conventual, va a ser en el territorio de la Tarraconense, casi 25.000 kilómetros cuadrados. Un individuo de Iria Flavia, que está en Santiago, ¿no?, cerca de Santiago, que tiene que ir a hacer una gestión que excede los límites de la administración municipal hasta Tarragona, pues se tiene que cruzar casi 1.000 kilómetros, ¿no? Entonces, la partición en conventus se hace especialmente estratégica en la Tarraconense, donde establece el Asturicensis o Asturum, con capital en Astúrica Augusta, el Augustanus con capital en Braga, el Caesar Augustanus con capital precisamente en esa colonia que había fundado anteriormente, el Cartaginensis, la actual Zaragoza, el Cartaginensis con capital en Cartago Nova, el Cluniensis con capital en Clunia, el Lucensis con capital en Lugo y el Tarraconensis con capital en Tárraco, ¿no? En definitiva, pues bueno, un intento de que en esa reunión de ciudades, bueno, pues se pueda evidenciar claramente bueno, pues instancias de poder, aunque no está muy claro la función que tenían los conventos jurídicos, ¿no? En el volumen de Hispania, las provincias hispanas en el occidente romano, que publicamos aquí en la Unidad de Tudela y que está también en PDF en la red, tenéis un artículo del profesor Ozcari sobre los conventos y sus problemas, ¿no? De definición, e incluso se ha seguido discutiendo en los últimos años, pero bueno, algún tipo de función, aunque fuera fiscal, recaudatoria, vinculada al culto imperial, tributaria, prestarían, y eso es algo, pues bueno, que evidencia pues esa preocupación, como se dice ahora, de Augusto como político por estrechar el territorio, ¿no? Hacerlo más accesible. Incluso en algunos ámbitos como el que nos encontramos, hay figuras como la del legado jurídico, que son como asesores del legado de la provincia, del gobernador provincial, para territorios concretos. Y el último grupo de reformas sería las reformas cívicas, la promoción de ciudades al estatuto municipal romano o municipal latino, la fundación de colonias. En el ámbito de las promociones ya vimos que lo que Augusto va a hacer, perdón, es completar la labor que había desarrollado anteriormente César, que había sido decisiva en la ulterior, y ahora él se va a centrar sobre todo en la citerior, en el Levante y en el Valle del Ebro, y la colonización ya hemos visto los sitios donde la ha repartido con los ejemplos de Astigi, de Casa Augusta, de Augusta Emerita, etcétera, etcétera, ¿no? La monumentalización urbana es también una reforma cívica, aunque Augusto no dirigió obviamente los procesos de monumentalización, pero vemos que fue el dinamizador de muchos de ellos. Permitió además la acuñación monetal a muchas ciudades, a prácticamente todos esos municipios, hasta que Calígula la devolvió directamente a Roma, en un gran respeto por parte de Augusto a la tradición acuñadora anterior y a la autonomía cívica. Y también se atribuye a Augusto y a las provincias hispanas, sabéis que ahí hay dos testimonios textuales muy sugerentes, bueno, pues el desarrollo del culto imperial en vida, ¿no? Sabéis que hay una embajada de tarraconenses que acude a Roma, recién vuelto Augusto de su segundo viaje, y le dice: emperador, ¿se acuerda usted de aquella palma, de aquel altar que levantamos en su honor en Tarragona? Pues bueno, ha florecido una palma en el altar, ¿no? Y entonces Augusto parece que le respondió: hombre, pues sí, ha florecido una palmera. Esto no es que sea un prodigio, como me estáis contando, sino que probablemente es que no encendéis mucho el fuego sagrado del altar. Bueno, esta broma, que es un ejemplo de sentido del humor que Quintiliano pone cuando explica que el buen rétor, el buen retórico, tiene que hacer venir anécdotas que distraigan un poco al auditorio, lo que se llama la inventio, bueno, pues es una noticia que pone de manifiesto que efectivamente en vida del emperador, al menos en Hispania, se le tributó culto en vida, ¿no? No un culto post-divinización o por la muerte, sino en vida. Y sabéis que también hay un pasaje de Tácito muy discutido en el que se dice que Tiberio autorizó a los tarraconenses, por su particular y especial vinculación con el emperador, a construir un templo a Augusto recién muerto, que sirvió después de ejemplo, in omnes provincias exemplum, sirvió después de ejemplo a muchas otras provincias, con lo cual Hispania habría sido el primer sitio en el que se rinde culto en vida al emperador y también después de muerto, en función de ese templo que aparece también en las acuñaciones tarraconenses, como también aparece el propio altar de la palmera, ¿no? En el manual que esta asignatura venía utilizando en la UNED hasta hace algunos años, del profesor Roldán, terminaba el tema de Augusto con una cita que voy a leer para cerrar porque permite enumerar y recapitular algunas de las reformas que hemos visto y añadir incluso alguna que, bueno, no vamos a detallar claramente, aunque ha salido de manera más o menos, bueno, pues implícita, ¿no? Dice textualmente: reformas administrativas, programas de colonización y promoción ciudadana, introducción del culto imperial, fomento de las obras públicas y en especial la planificación, perdón, de la red viaria, así como ciertas medidas de carácter económico, explotación de recursos nuevos, mineros y emisiones monetarias, constituyen los pilares de la obra de reorganización de Augusto que mediatizará el devenir de las provincias hispanas en los siglos siguientes. Lo que pasará a partir de Augusto, lo que faltará es que Roma, que Hispania, las comunidades hispanas funcionen conforme al derecho de Roma, algo que solo se conseguirá a partir de la extensión del derecho latino a Hispania obrada por Vespasiano entre el 70 y el 73 después de Cristo.